Julián Sicari, investigador del CONICET, autor del libro Camino al Colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? Julián, buenas tardes. Belén de Grossi te saluda de este lado.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Un gusto en saludarte.
Bien, bueno, con ganas un poco de charlar con vos, porque usualmente pasa esto. Incluso estaba pensando, ayer, por ejemplo, tuve un cumpleaños, un almuerzo, y se dio la discusión acerca de cuál había sido la peor crisis que cada uno había vivido, e incluso nos trataban un poco a los menores de 35, que estamos pasando por nuestra primera crisis en términos de cuando estamos, es la primera crisis que tenemos a conciencia en el sentido de que trabajamos, tratamos de mantenernos y demás. Y era un poco la discusión acerca de si esta crisis era realmente similar a otras y si realmente se puede comparar una crisis con otra. En principio mi pregunta sería si es muy descabellada esa comparación, ese paralelismo que se traza entre lo que está pasando hoy en el día a día y lo que pasaba en los meses previos del 2001.
La verdad que no. Cada vez, tristemente, son más y más las similitudes. Claro. Igualmente, esto que estamos viviendo no es el 2001 y en algunos aspectos yo creo que va a desembocar en algo parecido al 2001 y en otros aspectos no. Uh-huh. O sea, trato de explicarme. El aspecto por ahí más recordado del estallido final de la crisis del 2001, que fue el corralito, eso por ejemplo no lo veo en el horizonte. Claro. No creo que esta crisis desemboque en un corralito, eso para llevar cierta tranquilidad. El principal, por ejemplo, en los 90, el principal canal de transmisión de la crisis fue el sistema bancario. Uh-huh. Hoy el sistema bancario está sólido y firme y líquido, no es un factor de riesgo. Después hay similitudes muy fuertes, eso sin duda, ¿no? Uno puede decir, bueno, se formó una coalición antiperonista, concentrada en la UCR, que quiere aplicar un programa neoliberal de ajuste, flexibilizaciones, que genera desempleo. Bueno, esas cuestiones sí, es más, si uno puede trazar etapas de cómo funcionó la economía de la Alianza y la economía macrista, son realmente muy similares. Uno puede decir, claro, bueno, hubo una primera etapa donde se intentó hacer lo que se llamaba el ajuste tolerable, no, un ajuste gradual, que sea tolerable políticamente, con endeudamiento externo, ¿no? Claro. Entonces se equilibran ajuste y endeudamiento. Bueno, a la Alianza le duró un año esa etapa, pero se le acabó rápido porque no tuvo más endeudamiento externo. Claro. Le cortó rápido el crédito. A Macri le duró 2 años porque tuvo mayor endeudamiento. Pero esa etapa, igualmente, el modelo, por su misma dinámica, terminó consumiendo muy rápido. Claro. Entonces ahí se abrió una segunda etapa, que es ir al FMI a pedir un blindaje. Como eso tampoco resultó, no, los dos gobiernos fueron al FMI y pidieron blindaje, como no lograron la confianza del mercado, intentaron resolver la cuestión de la deuda haciendo un megacanje, ¿no? Claro. En 2001 hizo el megacanje Sturzenegger, fíjense cómo se repiten los nombres,
claro, personas. Claro, sobre todo, sí.
Y ahora lo está haciendo, también lo empezó Sturzenegger, está haciendo Caputo, que es cambiar las LEVAX por las LETES, ¿no? Cambian un bono por otro. Como eso tampoco resulta, van a una cuarta etapa, que es prácticamente lo mismo. Fíjese qué triste que estamos viendo exactamente igual, que es el presidente, tanto de la Rúa como Macri, le piden al Parlamento una ley de déficit cero, ¿no? Claro. Que dicen, no vamos a... Que fíjese que aparte que en realidad no es que no hay fondo. Dicen, no, primero vamos a guardar todos los fondos del Estado para pagar la deuda externa y después el resto para atender el resto de los compromisos. Como no alcanza, bueno, vamos a bajar el presupuesto en salud, en educación, en ciencia, en obra pública, bueno, ya conocemos, claro, el programa neoliberal. Y ahora ya, la quinta etapa, que estamos, cuando ya la economía está en caída libre, que la única manera que hasta ahora no explotó, o sea, no tuvo una explosión final y definitiva, es depender de un salvataje del FMI. Uh-huh. Si hoy el fondo dijera, no acuerdo, no le damos más plata a Argentina, Argentina entra en default, se viene una corrida bancaria espectacular que probablemente va a hacer saltar la economía y va a hacer saltar el gobierno de Macri.
Claro.
Y eso es lo que pasó con De la Rúa. De la Rúa, fíjese lo interesante, en septiembre del 2001 el fondo le da 8.000 millones de dólares, ¿no? Eso es un buen salvataje. Se da en septiembre del 2001.
Claro.
3 meses después. Igual, o sea, no sirvió esa plata. Mira el corralito. Para lo único que sirvió, seguir endeudando el país, fue para financiar la fuga de capitales, que igual no pudo detener la caída de la convertibilidad y la explosión económica. Ahora con Macri, piense que hace apenas 2 meses y medio, nada, 2 meses y medio, que cuando se pactó con el fondo le dio 15.000 millones de dólares. Ya Macri en esos 2 meses y medio se gastó 12.000. Claro. ¿En qué lo gastó? Porque no pudo, cuando arregló con el fondo, el dólar estaba en 25. Ni siquiera pudieron contener el dólar. Uh-huh. O sea, se gastaron toda esa plata, ¿nos endeudaron para qué? para financiar la fuga de capitales. Y ahora están pidiendo más plata para seguir financiando la fuga, porque, o sea, no están diciendo, bueno, con esa plata vamos a bajar la pobreza, van a subir los salarios, nada. Es para seguir pagando deuda y para financiar la fuga. O sea, y en algún momento el fondo, supongamos un buen escenario donde vuelven a arreglar con el fondo. Bueno, pero en 2 o 3 meses el gobierno le van a dar plata, se la va a gastar de vuelta, financiar la fuga, y va a implorar otra vez ayuda. Y en un momento el fondo va a decir, mira, no te demos plata porque es tirarla. Claro. Y el día que le diga que el fondo no quiere acordar, el gobierno va a entrar en default, que eso no falta tanto, falta un par de meses. O sea, es absurdo. Eso, muchos se enojaron la semana pasada que Guillermo Moneda le mandó una carta al FMI y le dijo, deja de prestarle plata al gobierno, porque no va a servir para nada, financia la fuga, y después va a condicionar al próximo gobierno que venga, porque el próximo gobierno va a estar más endeudado y mucho más sujeto a los condicionamientos del FMI, y no va a poder tener una política soberana. Entonces no vale la pena ese dinero, ¿no? Que, bueno, porque muchos le tienen una idea muy negativa sobre Guillermo Moreno. Claro. Pero la idea de Moreno no es tan equivocada. Realmente es una situación muy delicada en la que estamos todos los argentinos, porque ahora el mismo gobierno está admitiendo, bueno, ahora va a seguir subiendo la pobreza, van a caer los salarios, va a seguir subiendo la inflación, va a caer el consumo, la inversión, van a aumentar la desigualdad. Un desastre la economía. Todos los meses va a seguir cayendo y la inflación va a seguir subiendo. Entonces, realmente no hay nada para prometer salvo la ética del ajuste. Y esta es una situación económica terrible para millones de argentinos. Terrible.
Hay algo que también es interesante, que se remarcó mucho la semana pasada cuando se empezó como esta segunda etapa de negociaciones con el fondo. Y es que es la primera vez que Argentina no logra cumplir con las metas que le puso el Fondo Monetario Internacional, en todo caso. O por lo menos era un poco lo que se charlaba en la televisión y en algunos artículos periodísticos. En ese sentido, es un poco el motivo por el cual quizás esta semana todavía veremos la cuestión de si el fondo nos va o no nos va a dar el segundo desembolso de dinero. A mí me queda la sensación de que quizás hay una cuestión, incluso lo veía hoy al ministro Duchovne cuando hacía la presentación en la Cámara de Diputados y Senadores del presupuesto y demás. Hay como una cosa casi de pensamiento mágico por parte del gobierno nacional, de plantearlo por lo menos en esos términos, porque creer que el dólar se va a mantener a 40,10 durante todo el año que viene, o que va a mantener ese promedio, es una insensatez de alguna manera, ¿no?
Y sí, porque si uno ve los números de presupuesto, dicen que para este año, por ejemplo, el dólar va a cerrar a fin de año en 38, y si ya está 40.
Claro.
Ya está diciendo que va a cerrar a 30, y que el año que viene la inflación va a ser a 23, o sea que este año, supongo, la van a bajar más de 20 puntos en un año cuando no pare de subir la inflación. Y dicen que el año que viene el dólar va a cerrar a 42. ¿En qué planeta viven? Aparte, solo pronostican una caída del 0,5% de la economía.
Claro.
Cuando es evidente que la economía va a caer muchísimo más. Entonces, bueno, ya nos están mintiendo en la cara, supuestamente ellos que habían venido a decir la verdad, ¿no? Fíjese que todas las metas que se trazaron hasta ahora, en todas fracasaron, no se cumplió ninguna. Acuérdense que hace apenas 9 meses dijeron que durante 2018, íbamos a tener una inflación del 10%.
Claro.
Y ya ellos mismos están avisando ahora que probablemente sea del 42%. Bueno, con suerte, porque algunos están diciendo que va a ser 50% y otros ya 60%. Entonces se está desbordando la pauta inflacionaria y quieren arreglar las paritarias en 25-30%. O sea que el costo del ajuste de la política económica del macrismo lo tienen que pagar los trabajadores. Esto es lo que está licuando salarios, está haciendo caer el poder adquisitivo, que se cae el consumo. Aparte, imagínense con las tasas de interés. En 60% en cualquier momento se va a empezar a explotar la cadena de pagos, porque nadie puede descontar cheques, nadie puede invertir, no hay empresa que aguante el mercado interno. Uh-huh. Esto va a ser una aceleración de la caída económica garrafal. Entonces esto más vale que va a terminar una explosión económica. Aunque no creo que, insisto, si mirá al 2001, cada crisis es distinta, ¿no? Si
claro.
Uno, por ejemplo, mira el Rodrigazo y la crisis del 89, las dos terminaban con una hiper. Bueno, el 2001, o sea, esa, la del Rodrigazo y la hiper fueron una hiper, pero no tuvieron corralito. El 2001 no tuvo una hiper, pero sí tuvo corralito. Entonces, uh-huh, cada crisis tiene sus propias particularidades. Esta tiene elementos muy similares a los del 2001, y tiene también elementos similares a las crisis de la década del 80. Uh-huh. Yo igualmente no creo que ni termine en una hiper ni en un corralito, eso yo lo descartaría, pero seguramente en un default va a terminar. Ya los diarios financieros del exterior, ustedes están diciendo, Argentina está en default técnico, va a tener que refinanciar la su deuda, va a tener que reestructurarla, porque es evidente que Argentina no puede seguir pagando. Pero aparte, es interesante notar lo llamativo, que Macri, que se queja tanto de la pesada herencia, cuando asumió, era Argentina el país menos endeudado de América Latina.
Claro.
Y ahora es el primero que está en la fila en caer en default. O sea, fíjense el abuso que hicieron del endeudamiento, que nos va a condenar, ¿no? Lo importante es la herencia a recibir para futuras generaciones, uh-huh. que ya van a nacer recontraendeudadas, ¿y qué hicieron con esa plata? ¿Y a dónde se fue? Uh-huh. O sea, alimentaron una fuga y una concentración de la riqueza extraordinaria, ¿no? Es un desastre lo que han hecho.
Julián, mi última pregunta tiene que ver un poco, remitiendo, obviamente que tiene que ver con lo económico, pero con el plano social, porque de alguna manera ese diciembre del 2001 también se dio por lo que decías, porque el corralito fue una medida que golpeó de lleno a la clase media, digamos, de alguna forma, en la Argentina, y dio lugar a ese viejo lema de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Ves en ese sentido, quizás no con el corralito, pero ves en ese sentido como a la clase media todavía como un factor determinante en este caso? Porque la gente con la que charlamos acá de los barrios de la ciudad de Santa Fe, de las copas de leche, de los comercios más chicos y demás, todos nos plantean ese mismo escenario del 2001. Pero quizás me parece que todavía la clase media no lo concibe de esa manera, o no ha sido tan golpeada por la crisis como la clase baja o la indigencia directamente, ¿no? Que es algo que también ha crecido mucho en el último tiempo.
Sí, coincido en parte en lo que usted me transmite. Yo, obviamente, las crisis no pegan a todos los estratos sociales de la misma manera. A los que hace 2 años tenían dificultades para llegar a fin de mes, hoy directamente por ahí no están comiendo.
Claro.
Y por ahí algunos sectores cada vez se van ajustando más, pero comen, y llegan a fin de mes, pero con dificultades, pero llegan. Bueno. Sin duda, lo peor de la crisis por ahí no tocó a sectores medios, sobre todo, esto desde Santa Fe lo debe ver más claro, a los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. todavía no tocó fuerte. En el interior se siente, de hecho, la mayoría de los saqueos fueron en ciudades del interior de hace 2 semanas.
Claro.
Hay provincias que están al borde de empezar a pagar con las cuasimonedas otra vez y no están pudiendo contener la situación. Y el ajuste del macrismo le está concentrando fuertemente en las transferencias de las provincias. Uh-huh. Entonces, todavía no se siente, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, también Santa Fe, son distritos con una base donde el PRO es bastante fuerte. Entonces, como que no quieren todavía entregar las banderas, como que no quieren sentir la decepción final, claro. del gobierno, ¿no? Que están como muy identificados. Y aparte hay un tema de que lo peor de la crisis todavía no llegó, uh-huh. está por venir. No, acá van a empezar a aumentar el 30% la luz, el gas, los teléfonos, la telefonía celular, el transporte, bueno, todo en la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, de
claro.
Buenos Aires, se van a sentir este mes y el que viene. Entonces, por ahí este mes zafan un poquito, el mes que viene les va a costar más, pero ya el otro van a estar con el agua al cuello. Entonces, uh-huh. ahí realmente, y si uno ve las encuestas, todas las encuestas dan imagen negativa, 60-70% con respecto al gobierno. Este deterioro va a continuar. Uh-huh. Entonces, es cuestión de tiempo para que finalmente la base social, que tienen cierta esperanza de que el macrismo pueda hacer algo, la van a perder, porque las perspectivas para adelante son cada vez peor. O sea, ya mismo gobierno está diciendo el desempleo, seguramente a fin de año va a ser arriba de 2 dígitos. O sea, va a seguir subiendo la desocupación, va a seguir subiendo la pobreza, el hambre, va a caer el consumo, van a caer los salarios, y esto, la rueda va a seguir un rato más. Uh-huh. Entonces, no tiene nada para ofrecer. Salvo paciencia, bueno, se hizo lo que se pudo, pasaron cosas. Aparte, ni siquiera el gobierno dice, pide disculpas, admite errores. El único error en todo el año hasta ahora de que admitió Macri es que dijo, fui demasiado optimista.
Claro.
No, entonces se responsabiliza. O sea, ¿pero quién fue el encargado de endeudarse de punta a punta al país? Bueno, fue Macri. ¿Quién creó la bomba de las Levax? Bueno, fue Macri. ¿Quién dijo, le voy a pagar a los buitres? Así Argentina es confiable y nos va a sobrar endeudamiento para siempre porque todos van a confiar ahora en nosotros. Bueno, eso también fue Macri. Uh-huh. Toda la política económica del macrismo, ¿no? Que dijo Macri, si hacemos el tarifazo va a haber una lluvia de inversiones en energía. Bueno, hasta ahora todos los años no paran de hacer tarifazos y las inversiones en energía no vienen. Uh-huh. ¿No? La famosa lluvia de inversión. Aparte, yo, por ejemplo, soy docente universitario, ¿no? Y uno va a negociar las paritarias y dice, no te puedo dar más que 25%. Y uno dice, pero ¿cómo es? ¿Verdad que sí se puede?
Claro.
Era que tu campaña de si se puede, ¿dónde está el si se puede? Cuando no eran gobiernos, no hablan con una soberbia, no se jactaban, no, resolver la inflación es lo más fácil que hay, no se jactaban. Nosotros eso demuestra tu incapacidad como gobierno. Bueno, y la pobreza cero, o sea, se han encargado de subir la inflación, de subir la pobreza, de subir el hambre, y no admiten nada. Le echan la culpa, ¿no?, a Turquía, a México, a Brasil, al petróleo. Bueno, pero todos esos eventos del mundo le pasan a todos los países del mundo, y sin embargo el más castigado hasta ahora es Argentina. Eso significa por las pésimas políticas económicas que aplicó el macrismo. Si la economía mundial se está viniendo abajo, vos tenés que cerrar y proteger tu mercado interno. Bueno, claramente, el macrismo lo abre, porque ellos son liberales. Bueno, si piensan que abriendo la economía, castigando a las pymes, castigando el mercado interno, la industria textil, vamos a tener una economía más sólida y menos volátil, se están equivocando. El diagnóstico está profundamente equivocado. Eso, como dijeron, sacamos el cepo y no va a haber traslado a precios, y de golpe tenemos una aceleración inflacionaria altísima en 2016, bueno, eso fue otro error de diagnóstico. Eso no le puede echar la culpa a la pesadencia. Entonces, en vez de admitir estos errores claves, evidentes, tira la pelota afuera. Aparte, todas las respuestas que está dando el macrismo en términos económicos, paradójicamente, es volver a un programa kirchnerista, ¿no? Vuelve, claro, precios cuidados, vuelve la hora 12, vuelve las retenciones, ahora quieren hacer un pacto de salarios y precios con los empresarios. Todas las inversiones del macrismo que dice que va a ser la promesa futuro es el sector energético en Vaca Muerta. Pero eso es posible gracias a la estatización de YPF. YPF, el único partido que votó en contra de la estatización de YPF fue el PRO. Entonces ahora que se le sirve la política del kirchnerismo, pero no era que era tan mala. Entonces hay algo acá que está por fuera de la realidad, lo que está hablando, y usted mismo lo señala, las metas que plantean. Cuando ya el dólar hoy está 40,50 y ellos plantean que va a cerrar a fin de año en 38, bueno, nos están mintiendo en la cara, ¿no? O no tienen idea de dónde estamos parados, o siguen endeudando el país, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de seguir endeudando el país? Si encima van a seguir aplicando ajustes, o sea, porque la idea sería, bueno, pido deuda para no tener que ajustar, pero encima sí, claro, siguen endeudando el país para seguir ajustando. Bueno, y encima el ajuste para sobre quién recae, sobre los sectores más humildes de la población. Porque no es que dicen, bueno, vamos a subir impuesto a la ganancia, vamos a subir impuesto a las LEVACs, a los bancos, a las empresas transnacionales, no. Lo castigan sobre los jubilados, que le sacan medicamentos, le sacan cobertura previsional. ¿Se acuerda que habían prometido sacar el impuesto a las ganancias?
Sí, sí.
Y ahora había más gente para el impuesto a las ganancias. Entonces, todas las promesas, ¿no?, las supuestas, acuérdense que ganaron prometiendo una revolución de la alegría.
Sí, claro.
Prometieron con una revolución de la alegría. Sí. Todas esas promesas, ¿dónde están? No hay una sola. No hay una sola. Entonces, si hay algo de esto que no se revisa, ¿no?, de parte del gobierno, de la población, que algunos todavía tienen esperanza, las esperanzas hay que basar en premisas objetivas, en algún dato certero, si no, estamos fuera de la realidad. Yo sé que muchos se niegan como una suerte de protección psicológica a ver la crisis o que el proyecto por el cual apostaron los defraudó. Esto a nadie le gusta, pero hay que entenderlo. Si no, mientras más tarde uno reacciona, va a ser peor. Entonces, porque si las retenciones la hubiesen aplicado, no las hubiesen sacado nunca, o las hubiesen aplicado el año pasado, bueno, hoy no tendrían que aplicar los ajustes fenomenales que están haciendo en las provincias, en la obra pública, en los subsidios, y tendríamos una economía más estabilizada. Entonces, todo lo que hace el macrismo lo hace tarde y mal, de manera injusta. Entonces, bueno, mientras peor, más fuera de la realidad, y no haya un hacerse cargo, porque si hasta ahora el único problema del macrismo fue que admite haber sido demasiado optimista y nada más, y le echa la culpa al mundo, y, o sea, esto parece también, a mí no me gusta hacer un psicoanálisis de los líderes, ¿no?, pero parece un chico malcriado que no admite responsabilidades, ¿no?, que le echa la culpa a los demás, todo para afuera. Como este ya es el tercer año, estamos cumpliendo 3 años de macrismo.
Claramente.
Y hasta ahora la economía ha venido barranca abajo de punta a punta. No puede mostrar un indicador, ¿no?, desde el 2015 para acá, un indicador donde el país esté mejor. No hay ninguno. No hay salarios más altos, no hay menos pobreza, no hay menos desigualdad. Hay un país más endeudado, con menos consumo, una economía más concentrada, más primaria dependiente. Hay mayor inflación. Han hecho un desastre. Han hecho un desastre. Y esto se tiende a agudizar. Entonces, si no cambian ya la dinámica económica, no ponen un volantazo ya, esto ya sabemos cómo termina. Porque van camino a un default, van a un estallido social, van a una crisis económica fenomenal. El dólar no se va a quedar en este valor. Porque el problema argentino es que no genera la suficiente cantidad de dólares para afrontar todos sus compromisos. Entonces, en vez de afrontar la carencia de dólares, atacan el gasto público, pensando que es la población la que se tiene que hacer cargo. ¿No? Y ninguno de nosotros, o sea, es que nosotros vivimos por afuera de nuestras posibilidades. Yo en mi casa no tengo deuda. no es que vivo por afuera de las posibilidades, es el gobierno, pero, por ejemplo, cuando asumió y sacó las retenciones, bueno, ahí el Estado dejó de recaudar y aumentó el déficit fiscal. Pero ese es el macrismo que aumentó el déficit fiscal, que supuestamente venía a solucionar. El macrismo, por ejemplo, sigue aumentando el Estado, no solo sacando las retenciones, ahora las volvió a poner, fíjense lo contradictorio, sino con los intereses de deuda. El ítem más grande, después de jubilaciones, de todo el presupuesto nacional, es el pago de intereses de deuda externa, claro, que no para de crecer. Entonces, así el déficit fiscal no se baja. ¿Y cómo quieren bajarlo? No por el lado de la deuda, sino castigando al mercado interno, a los trabajadores estatales, los salarios, en educación, en ciencia, en salud. Bueno, fíjense todos los conflictos sociales que hay en el país, las huelgas, las movilizaciones y las protestas que van a seguir subiendo. Desgraciadamente, fíjense, aparte me gustaría como reflexionar con usted y con la audiencia, de la respuesta del macrismo ante esto. Y han vuelto a dar un rol a las Fuerzas Armadas y a la seguridad interna.
Sí, claro.
Un retroceso en 35 años de historia democrática, algo terrible. ¿Y por qué quieren volver a darle un rol a las Fuerzas Armadas en este momento? Porque es la única carta que tiene para contener a la población, la carta represiva. Uh-huh. Esto es terrible, no esperan construir una mejor sociedad. Buscan disciplinar a la sociedad vía violencia y represión. O sea, esto es terrible, vía ajuste y vía endeudamiento. Entonces, quiere que la sociedad someterla a mayores penurias, y si a quien no se somete le van a mandar la represión. O sea, esto es terrible, nosotros ya sabemos cómo termina esto, ya sabemos, o sea, es terrible. Entonces, en vez de recapacitar, en vez de aprender, bueno, se insiste con lo mismo. Entonces, va a ser muy difícil encontrar una solución mientras siga esta lógica.
Julián, muchas gracias por charlar con nosotros, seguramente volveremos a contactarte en otro momento, espero que con un mejor pronóstico que este, pero en términos generales la idea era un poco charlar y reflexionar al respecto. Ha sido muy, muy completo, muy amable, así que seguramente volveremos a charlar. Gracias,
No, por favor, un placer, un gusto, cuando quieran.